Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Paraguay se retracta del traslado de su embajada a Jerusalén y Netanyahu cierra en respuesta la de Israel en Asunción. La autoridad palestina felicita al nuevo gobierno paraguayo por su decisión y abre embajada en el país. Israel y la República Árabe Musulmana de Chad mantienen conversaciones secretas para restablecer embajadas. Acusado de proselitismo yihadista en España, quería hacer en Facebook de su lápiz una espada. Así comienzan las noticias con estos titulares, volveremos después en la agenda cultural. Apenas 4 meses después de haber trasladado su embajada en Israel a Jerusalén, Paraguay ha ordenado este miércoles restablecer en Tel Aviv la sede de su legación diplomática. El presidente paraguayo, Mario Abdo, que tomó posesión el mes pasado, revierte así la decisión adoptada por su predecesor, Horacio Cartes, en la etapa final de su mandato. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decretó poco después el cierre de la embajada del Estado judío en Asunción. El canciller paraguayo precisó al anunciar la medida que su país vuelve a ser respetuoso con el derecho internacional tras la decisión visceral y sin fundamento de Cartes. Israel advirtió de que contemplaba con gran gravedad la inusual decisión de Paraguay que tensa las relaciones entre ambos países.
Bueno, hoy las noticias están lideradas por problemas diplomáticos o representaciones diplomáticas, ¿no? Vamos a hablar de Paraguay, vamos a hablar de Palestina, de Israel y de Chad. Pero esta primera parte es la que más nos ha sorprendido. Bueno, no solamente a nosotros en Radio Sefarad. En Israel ha caído como una bomba, como un jarro de agua fría. Ya habíamos visto cuando en el cambio de gobierno de hace unas pocas semanas en Colombia, pues nos enterábamos cuando asumía el nuevo presidente Iván Duque que el anterior presidente Santos, que se declaraba tan amigo de Israel, en el último momento firmó un decreto por el cual establecía relaciones diplomáticas o reconocía a Palestina como un Estado soberano, cosa que nunca explicó y que se supo exactamente cuando ya estaba asumido el nuevo presidente, con lo cual no se le podía pedir explicaciones. Y ahora otro país sudamericano nos da la sorpresa porque Paraguay, después de Estados Unidos y Guatemala, había anunciado el traslado de su embajada a Jerusalén. Era un traslado efectivo, aunque no sé si ya se habían mudado todos los enseres, digamos, de la embajada de un sitio a otro, pero 4 meses después hay un cambio de gobierno en Paraguay. Bueno, o sea, 3 meses después, el mes pasado, hubo este cambio de gobierno que dejó Cartes el gobierno y sube el nuevo presidente Mario Abdo y de pronto anula la decisión anterior que el canciller nuevo dice que ahora su país vuelve a ser respetuoso con el derecho internacional tras una decisión visceral y sin fundamento. Cosa muy fuerte y extraña, ¿no? Calificar de que el paso dado por el presidente anterior, donde dije Diego, se acabó lo que se daba y volvemos a la casilla de salida. Uno puede decir, bueno, ¿qué le pasa a Paraguay? Nadie sabe muy bien cuáles son las causas, o sea, no es que nadie sabe muy bien, seguramente en la presidencia de Paraguay lo sabe muy bien, puede que hasta Netanyahu sepa algo más, cosas que no se pueden contar o que no han trascendido a la prensa. Lo que sí se sabe, puedo poner en contexto, es que Paraguay hay un sitio que se llama la Triple Frontera, que es la frontera que hace límite con Argentina y con Brasil. Esa triple frontera ha sido siempre un punto muy codiciado de contrabando internacional. Desde tiempos inmemoriales ahí hay un puente y desde un lado del puente a la orilla del río se arrojan paquetes que cuando acaban abajo pues son mercancías que pasan de un sitio para otro. Bueno, eso ha estado funcionando durante décadas, pero ya hace mucho tiempo, hace varias décadas que se ha denunciado que los que dominan el tráfico, el contrabando en esa zona son círculos vinculados a Hezbollah. No es que de pronto me lo invente yo. Eso está tan registrado que está implicado de alguna manera también en las investigaciones que estaba llevando a cabo el fiscal Alberto Nisman en la causa AMIA, porque también de allí podía provenir parte de la financiación de los actos terroristas de Hezbollah en Latinoamérica. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? No sabemos exactamente, pero sí que hace poco el gobierno de Paraguay ha recibido la visita de Riyad al-Malik. ¿Quién es Riyad al-Malik? Pues es el representante, el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, que estuvimos hablando que ayer mismo estaba haciendo una declaración junto con nuestro canciller, con nuestro ministro de Relaciones Exteriores de España, con Josep Borrell, anunciando que este viernes se iba a incrementar la ayuda para la UNRWA. Recordarán que ayer hicimos ese comentario, también hicimos nuestro comentario sarcástico sobre el tema de que una vez más a este gobierno le ha metido un gol por la escuadra, aunque este parece que no lo reconocen. ¿Cuál sería la influencia? ¿Qué es lo que le habrá dicho al-Malik al nuevo presidente paraguayo para que deje de lado esto que no es solamente una cuestión diplomática? Porque cuando se habló del traslado de la embajada de Paraguay a Jerusalén, el gobierno israelí se comprometió a una serie de intercambios comerciales, de tecnologías y básicamente de tecnologías de seguridad y de otros materiales que no sé exactamente en qué consisten, pero que iban a beneficiar de forma exclusiva a una de las partes, que iba a ser Paraguay. No iba a eso en beneficio de Israel. Para que Paraguay haya dejado abandonado la posibilidad de ese beneficio, ¿qué es lo que le habrán ofrecido? No lo sabemos, pero esto huele muy mal.
La autoridad palestina ha calificado de valiente el anuncio del gobierno paraguayo de revertir la apertura de la embajada en Jerusalén. A su vez, el canciller palestino Riyad al-Malik anunció que la autoridad palestina abrirá una embajada en Paraguay de forma inmediata. Al-Malik llamó a los países árabes a seguir sus pasos y reforzar la cooperación con el Estado suramericano. El canciller palestino estuvo en Paraguay hace algunas semanas, donde tuvo la oportunidad de reunirse con el ministro de Exteriores paraguayo.
Sí, ahora lo que habrá que revisar es quién más estuvo en la agenda de visitas de Riyad al-Malik, porque evidentemente en su cartera llevaba algo más que los papeles habituales. Llevaba una promesa de algún tercero de un respaldo económico tremendo como para que estos países se metan en el berenjenal de decir dónde. Lo que aprobamos hace 4 meses, pues era porque el presidente anterior estaba trastornado o algo así, ¿no? Como dice, una decisión visceral y sin fundamento. Para calificar el trabajo del presidente anterior de esa manera, lo que nos hace también un poco rever es la fragilidad que tienen los conceptos de las lealtades diplomáticas. Es decir, que esto es un juego de tronos como en la serie y que me temo mucho que esto sea la tónica, porque esto quiere decir que todo el reconocimiento, incluso que se está logrando por presiones de Estados Unidos en esta administración Trump, pues el día de mañana, el día que Trump no sea reelecto o sea echado el impeachment o haya otro candidato o pase algo de forma súper normal, pues Estados Unidos también de marcha atrás y diga se acabó y otra vez volvemos a empezar a la casilla de salida.
Israel y Chad han estado recientemente manteniendo conversaciones secretas sobre la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas. Chad es una república musulmana árabe parlante de África Central que rompió relaciones con Jerusalén hace más de 40 años debido a las presiones de los países árabes. En los últimos 3 años, Netanyahu visitó 3 veces el continente africano. Uno de los objetivos de sus giras es establecer vínculos con los países con los que Israel aún no tiene relaciones diplomáticas.
Sí, esto lo traemos porque ha salido publicado. Me imagino que desde la oficina, aunque sea una noticia informal o que sea develado conversaciones secretas, pues me imagino que lo habrá sacado la propia oficina del gobierno para dar un poquito de esperanza de que el tinglado diplomático de Netanyahu no se ha venido abajo del todo, que por otra parte, si se va a Paraguay, pues están llegando a países árabes de forma más o menos informal. No es que Chad sea un país, digamos, estratégico en las relaciones exteriores de Israel, pero sí que es un país musulmán que hace 40 años tenía relaciones diplomáticas con Israel, porque mucha gente se piensa que desde el año 48 jamás ningún país tuvo relaciones, jamás un país musulmán tuvo relaciones diplomáticas con Israel. Pero no solamente eso, sino que puedo decir que Irán, en el momento de la declaración de Israel, era un país muy amigo. Un país muy amigo y del cual había intercambios, por ejemplo, de tecnología. La famosa técnicas o tecnologías que hoy en día permiten a Israel aprovechar el agua y desalinizar, etcétera. Uno de los primeros experimentos se hizo en cooperación justamente con el Irán pre-ayatolás. Eso hay que decirlo. Así que, bueno, a ver si por otra parte se puede restablecer vínculos con países africanos, estaría muy bien, pero lo que no se puede es abandonar y tomar este choque diplomático como definitivo, ¿no? No sé si los expertos de Israel opinan lo mismo, pero me parece que la reacción de Netanyahu de cerrar la embajada en Paraguay es demasiado grande, una respuesta demasiado fuerte para una simple decisión, como se anuncia, de que se retractan y lo que iban a hacer dejan de hacerlo. Seguramente Paraguay, o les ha llegado la noticia de que Paraguay se ha embarcado en una aventura anti-israelí mucho más potente que la que en principio se anuncia.
Un detenido en España acusado de proselitismo yihadista confesó que quería hacer en Facebook de su lápiz una espada, por lo que se enfrenta a 10 años de prisión por intentar adoctrinar a terceros en salafismo radical. El acusado vive en Valencia, tiene la nacionalidad española, aunque nació en Marruecos y lleva en prisión desde hace ahora año y medio. No dirigía el rezo en una mezquita, pero sí ofrecía discursos y sermones que fueron recogidos durante un registro en su domicilio como pruebas de la fiscalía.
Sí, traigo esta noticia porque evidentemente tiene interés, especialmente aquí en España. Es uno de los tantos casos de proselitismo yihadista que se juzgan, pero también es importante por los matices con que se están juzgando, porque la noticia destaca que esta persona ofrecía discursos y sermones, pero que no dirigía el rezo en una mezquita. Una nueva manera de tratar de desligar el proselitismo yihadista de cualquier vínculo con el Islam. Evidentemente, aquí este señor no era el imam, no era el responsable de la mezquita. Pero una vez que el imam acababa su rezo, pues la gente se quedaba y él dirigía los discursos. Así que si en un sitio, un centro espiritual religioso, alguien da sermones y discursos salafistas, yihadistas, no es solamente un problema del que los da, sino también del que los deja dar. Es decir, que en esta mezquita de Valencia, por la cual no hay nadie más juzgado, pues sí que tendría que haberse investigado más a fondo quién le dio y por qué le dio permiso para hablar y quiénes eran los que estaban escuchando estas proclamas o soflamas incendiarias para atacar a los infieles, que no son más que los vecinos con los que ha vivido, porque este señor lleva muchos años en España y aunque nació en Marruecos, digamos que tiene la nacionalidad española por haber vivido aquí y ahora proclamar que lo que tienen que hacer sus hermanos de fe es atentar contra nosotros, por no decir asesinarnos.
Así cerramos esta primera parte de las noticias. Jorge, volveremos ya la semana que viene.
Sí, aparte de una semana que viene muy particular, porque hasta las noticias de los lunes, que van a aparecer el martes a la noche, ojo, pues en el medio vamos a tener un inicio de año nuevo. Así que tenemos que saludar por orden alfabético, por orden cronológico. Primero Shabbat Shalom, y justo cuando se acabe el domingo, pues ya tendremos que desear a todos nuestros oyentes Shana Tová, en sefardí, añada buena, y para los que nos escuchan de otros países o saben yiddish, agutior o agitur, según lo pronuncien en su casa.
No se vayan de momento, porque ahora hacemos una pausa, pero es corta, porque volvemos después con la agenda cultural. Comenzamos esta segunda parte, como decíamos, de unas noticias que acaban ya hasta el próximo miércoles. Uh-huh. Y lo hacemos hablando del futuro en Madrid en un noviembre que quiere aunar religiones.
Exacto. Hola, Alex. Hola a todos.
Hola, Raquel.
Efectivamente, hablamos de que el próximo 5 de noviembre en Madrid, en la capital de España, será también la capital mundial del diálogo entre el cristianismo, el judaísmo y el islam. Se va a celebrar entonces la tercera conferencia mundial dedicada a las religiones y su contribución a la concordia y a la paz, que organiza la Fundación Ali Epsen, y contará con la presencia, entre otros, de destacados líderes religiosos mundiales. Ya han confirmado algunos su asistencia a este encuentro. Asistirá el Papa de los Coptos, Teodoro II, un alto representante del Patriarcado de Moscú, el Rabino Jefe de Jerusalén, el Gran Mufti del Cáucaso y los cardenales Ernest Simonis de Albania, el cardenal Baltazar Porras de Venezuela, el arzobispo del Cayo, Monseñor José Luis del Palacio, y los cardenales españoles Antonio Cañizares de Valencia y Rouco Varela, emérito de Madrid. Participarán en esta jornada que se celebra en un solo día más de medio centenar de embajadores acreditados en España y responsables de instituciones públicas y privadas dedicadas al diálogo interreligioso. Se espera la presencia del primer ministro de Azerbaiyán, de la ministra de Asuntos Sociales israelí y de una amplia representación institucional del gobierno de Pedro Sánchez, encabezada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Bueno, pues si están cerca ese 3 de noviembre, no se extrañen si ven demasiada policía, ya saben quién puede estar cerca.
Ya, les seguiremos informando, porque seguro que se añaden más nombres a esta jornada de encuentro entre religiones.
Muy bien, pues continuamos ahora, Raquel, ¿con qué lo hacemos?
Lo hacemos trayendo a esta agenda cultural un acto y una iniciativa muy emotivas que ha tenido lugar en Mallorca. Allí un memorial homenajea a los 37 miembros del colectivo de los Chuetas que fueron ejecutados en la Plaza del Terreno en 1691 en Gomila, en Palma, por los actos de fe de la Inquisición. A la memoria de los 37 suetas ejecutados en este lugar en 1691 por razón de sus creencias. Esta inscripción puede contemplarse, ya en este memorial que se inauguró en la Plaza Gomila de Palma. Esta placa, que contiene una inscripción en hebreo, es el resultado de una reclamación histórica de la comunidad judía en Baleares para recordar la muerte de inocentes por los actos de fe de la Inquisición de ese año, tal como resaltaron miembros de este colectivo. Por eso, durante el acto de homenaje se vivieron escenas y discursos reivindicativos. Al acto acudieron casi medio centenar de asistentes y estuvieron presentes representantes de diferentes entidades judías, la Asociación de Vecinos del Barrio del Terreno, donde se produjo ese acto de fe, el cronista de la ciudad, Bartomeu Bestart, y autoridades del Departamento de Cultura de Mallorca, entre ellos la consejera de Cultura, Fanny Tur, el concejal de Cultura, Llorenç Carrió, y el alcalde de Palma, Antoni Noguera. O sea, esto nos habla de la importancia que la ciudad le ha dado a este homenaje. También se sumó la escritora Carme Riera. Los represores no han vencido, ese es el mensaje que han querido transmitir las comunidades judías. Esto aseguró Miquel Segura, que es el vicepresidente de la comunidad judía en Baleares, buen amigo de Radio Sefaradí, y seguro que está muy, muy satisfecho. También nos atrevemos a suponer que le sucede lo mismo a Jacqueline Tobías, que seguramente ha estado detrás de este homenaje a los chuetas también, y seguramente pues hablaremos con alguno de ellos para que nos relate, nos ofrezca más detalles de este acto histórico.
Un acto necesario, ¿no?, para honrar la memoria de estos chuetas, ¿no?, que fueron asesinados, básicamente. Uh-huh. Continuamos y cerramos las noticias,
con arte.
La agenda de hoy con arte, muy bien.
El arte del israelí Elad Larom, que expone en Santa Cruz de Tenerife su obra Voodoo Child. La Galería Agencia de Tránsitos Culturales acoge esta muestra con imágenes eclécticas de máscaras de diferentes culturas hasta octubre. Esta Agencia de Tránsitos Culturales está, como les decimos, en Santa Cruz de Tenerife, y hasta allí se desplazó el artista israelí de origen italiano para la inauguración de esta exposición, que está de alguna manera inspirada en la obra de Jimi Hendrix, la canción que lleva el mismo título, Voodoo Child, que fue compuesta en 1968. Las obras de Larom, de este artista italo-israelí, tienen como origen imágenes eclécticas, ya les hemos dicho. El artista ha pintado vestimentas y máscaras, a veces mezclando diferentes culturas, como corbatas occidentales, con diseños de otras culturas. Algunas de las imágenes de las que el artista parte son reconocibles en sus obras y otras son absolutamente irreconocibles. Desde una imagen clave arquetípica de máscaras tradicionales africanas hasta, como les hemos dicho, corbatas, máscaras de gas. Tradicionalmente en una tribu o grupo que respetaba y seguía las leyes de sus antepasados, la máscara y los atuendos que la acompañaban en los ritos espirituales y religiosos, aparte de servir para proteger y transformar a su portador, también conectaban sus orígenes con lo desconocido. Esto es lo que quiere recuperar este artista, que nació en 1976, que se formó en Ámsterdam y también en la Bezalel, en la Academia de Arte de Bezalel de Jerusalén, esta Academia de Arte tan prestigiosa de la que siempre hablamos aquí en Radio Sefarad. Así que nada, le deseamos lo mejor a Elad Larom, y si están en Canarias, bueno, pues aprovechen para disfrutar de esta exposición.
Pues una exposición fantástica, una pena que quede tan lejos de la península, porque las máscaras siempre me han seducido.
Ahora,
¿no? Son muy misteriosas,
fotos,
¿no? ¿Quién se encuentra detrás de ellas? La pueden disfrutar. Nosotros nos vamos hasta ya la semana que viene. Les deseamos
un
Shana Tova, Shabbat Shalom y también un Shana Tova. Volvemos el miércoles con noticias de los lunes.